Éxodo 29, unos cinco conceptos de retar a los que quieren servir al Señor y ser siervos del Señor. Hoy voy a poner énfasis en los últimos cinco conceptos aquí, que está en capítulos 32 en adelante en Éxodo. Pero necesito volver a por lo menos resumir lo que hablamos el domingo pasado por la noche, por los que no estaban aquí. Ya pueden ver todos los 10 conceptos o 10 verdades acerca de esto, ¿ok? Este estilo de predicar, de hablar como de 10 cosas que debe estar en la vida de uno, era el medio preferido de predicar al hermano Casillas. Los que recuerdan Miguel Casillas, siempre dijo, voy a hablarles de 10 maneras de ser un buen cristiano, o 10 maneras de servir al Señor. Y él con toda fuerza y poder, ¿verdad? Él tenía más poder y fuerza en su voz y en su habilidad al final de su vida de lo que yo tenía en toda mi juventud, ¿verdad? Pero así que si voy a ser como hace él, entonces ya van a escuchar. Algunos de ustedes están acostumbrados a ese estilo de mensaje que yo prediqué, ese estilo más en pasado, de gritar y enfatizar, ¿verdad? Esas cosas. No sé si ya es por sabiduría o vejez, pero ya no tengo siempre la misma fuerza para gritar y predicar así. Pero de cualquier manera, vamos a volver a hacer esto rápido y entonces mirar lo que debe ser un siervo de Dios. Escogí esto especialmente porque teníamos la presentación de los diáconos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta mañana. Gracias por los siervos de Dios que están en la iglesia. Algunos son diáconos, otros son maestros de los niños. Otros ayudan a ser siervos en limpiar la iglesia y en servir a diferentes personas de la iglesia. Otros para visitar los enfermos y los perdidos y los desanimados y tienen don de misericordia o don de servicio. Y te damos gracias, Señor, por cada uno que quiere servirte en nuestra iglesia. Oramos que cada uno quiera servirte. Primero, Señor, que sean cristianos, sinceros, salvos, consagrados a ti, llenos del Santo Espíritu y de santidad demostrado en su vida. Y entonces, Señor, que sean consagrados de querer servirte. Señor, muchas veces los pastores a través de los siglos hemos buscado, Señor, siervos del Señor. ¿Quién puede ayudar en esto? ¿Quién puede ayudar en otra cosa? Y no podemos forzar o torcer el brazo. Queremos que cada uno se presente a servir al Señor. Como tú dices en Romanos 12:1, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. No dice que el pastor debe forzarte, sino que tú debes presentarte. Así, Señor, ayuda que podamos tener personas que se presenten para servir al Señor, no necesariamente queriendo un título de diácono o pastor, pero solo para delante de Dios, tener en delante del trono de Dios el título de siervo del Señor. Así ayúdanos, Señor, humildemente desear servirte más y glorificarte en nuestro servicio y hacerlo en el poder del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mencioné en introducción el domingo pasado que puede titular esto, un subtítulo por lo menos, de otros pueden, tú no podrás. Si tú quieres ser un líder, un siervo, un ejemplo a otros, hay cosas que la gente, ¿verdad?, que está en las iglesias no hacen, su manera de vestir, el trabajo que hacen. Pero si yo quiero ser un siervo, un ejemplo para ustedes, yo tengo que hacer cosas que no espero que todos ustedes necesariamente hagan. Mi manera de vestir, mi manera de comportarme, ¿verdad? Las horas que yo llego a la iglesia y salgo a la iglesia, todo eso, ¿verdad? Debo dar un ejemplo para usted. Si sigue este ejemplo, no, eso es para usted. Pero el hecho es que como pastor, debo reconocer que si quiero ser un líder, otros pueden, pero yo no puedo. Otros pueden, tú no podrás, si tú quieres ser un siervo de Dios, un líder para dar testimonio a otros. Los primeros cinco puntos que hablamos la semana pasada estaban en Éxodo 28, versículo 2. Dice, harás vestiduras sagradas a Aarón y tu hermano para honra y hermosura. Así que debemos, físicamente, Dios pone énfasis hasta en lo exterior, en la vestidura. Debemos demostrar en nuestra vestidura lo que es hermoso y honroso, lo que trae honra al Señor y lo que es de dignidad y cierta hermosura. Pero más que nada hablamos de que si miras en la Biblia mucho que el Señor Jesús se vistió de justicia, se vistió de amor, se vistió de fidelidad. La vestidura más importante es el interior del corazón. Dice en 1 de Pedro 3, para las mujeres, no preocuparse de ornatos externos, sino del ornato de un espíritu manso y apacible. Esto es lo que busca el Señor, un corazón que es hermoso y honroso, y así que se nota en la cara, se nota en la actitud, en la presentación, en respeto que tiene a otros, en su reverencia al Señor, que es una persona que hace todo decentemente y en orden, como dice 1 de Corintios 14, como refleja a Dios, pero así es, que una actitud hermosa. Trato de sonreír todo lo que pueda, ¿verdad? En el poder del Señor, porque uno que sonríe parece más guapo de lo que es, ¿verdad? Es que si yo tengo la cara seria, que normalmente tengo, si estoy forzándome, ¿verdad? Entonces, oh, ese pastor no sabía que era tan feo, ¿verdad? Pero cuando hay una sonrisa, le hace parecer mejor de lo que eres, posiblemente. Y así es hermoso, solamente tu alegría, tu gozo, su paz, su tranquilidad, ¿verdad? Pero así que es honroso al Señor, sabiendo que es Él que da gozo en el corazón y que nos ayuda a vestirnos de santidad, vestirnos de fidelidad, vestirnos de justicia, vestirnos de amor y misericordia y mansedumbre. Pero segundo, en capítulo 28 de Éxodo, hablamos de versículo 11, que dice, de obra de grabador de piedra, como grabadores de sello, harás grabar en dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Versículo 12, pondrás a los sacerdotes las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel sobre los sombreros del efod para piedras memoriales de los hijos de Israel. El efod era como una túnica especial que tenía un sacerdote y es sobre los sombrales. Tenían que demostrar, tenían que reflejar a Jesús. Dios es nuestra fuerza, nuestro amor, y Él está protegiéndonos, guardándonos con su fuerza, su brazo eterno, infinito de fuerza. Y así que la grabadura sobre eso, cerca del corazón, muestra la protección de Dios de nosotros, el poder de Dios para guardarnos. Pero está escrito especialmente, parece, cerca del corazón. En otros textos indica eso, porque estamos escritos en el corazón del Señor. Y así Él está intercediendo por nosotros. Y así que nosotros debemos confiar en su intercesión, en su amor, en su protección, en su cariño y cuidado. Pero un pastor, un diácono, debe tener los hermanos grabados así en su corazón, dispuesto a protegerlos, aunque la protección viene del Señor en los hombros, umbrales dice allí, pero sobre el corazón, es que cada día estoy orando por ustedes. A veces tengo la lista de nombres para oración, pero muchas veces cuando estoy caminando por la cuadra o estoy orando, no necesito ninguna lista. Es que yo tengo los nombres de todos ustedes grabados en mi mente y en mi corazón y oro por ustedes cada día. El hecho es que debemos tener cada uno en nuestros corazones, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero eso refleja a Cristo que está intercediendo por nosotros con cada nombre de creyentes escrito en su corazón. La tercera cosa que hablamos la semana pasada en Éxodo 28, podemos ver en versículo 36, dice, grabarás en ella, grabadora de sello, santidad a Jehová. y versículo 38 estará sobre la frente de Aarón. Esto es una coronilla, un diadema que está sobre el sacerdote, que tiene una piedra de oro bien labrado, parece estilo de una flor, de una rosa abierta, y se escribe en la flor de flor abierta allí en esa medalla a santidad de Jehová en su frente, para que todos vean que refleja al Señor y está apartado para el uso de Dios, su vida y su ministerio. Esta es la idea de santidad. Dos ideas. Uno, es apartado para el uso del Señor. Tú debes ver que soy una persona evidente en mi vida, que mi vida es para Cristo. Ustedes deben ver que soy un hombre consagrado a Dios. Y así los diáconos. Todos deben verles y decir, mira, se ve como si tuviera escrito allí en su frente santidad a Jehová. Se nota que es un hombre consagrado a Dios. Y también santidad es apartado del pecado. Debe ser una persona que es notable su santidad, que no quiere hacer malas cosas. Esto de tomada y baile y todo lo demás. El hecho es que tiene en su frente santidad a Jehová. Es difícil eso de si literalmente lo teníamos. ¿Cuántos de ustedes han visto un carro que detrás en el parachoques, verdad, tiene un pegatín que dice yo soy un cristiano consagrado o alguna cosa, y va a mucha velocidad y está gritando la gente al lado? Dice, quiere decir, quita este pegatín, por favor, no diga a la gente que usted es un cristiano si se comporta de esa manera, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que tenerlo literalmente escrito, pero debe ser evidente que somos cristianos, que no queremos hacer malas cosas, queremos ser santos, pero más que nada, solo no separado de maldad, pero consagrado al Señor. Así que estos hermanos que presentamos esta mañana deben ser personas que primeramente se notan su carácter, que están como vestidos de honra y hermosura, que están allí hombres de oración y amor y cariño, pensando en otros, queriendo servir a otros, mirando qué necesidades hay en las vidas de otros, están escritos en su corazón para servirle. Y tercero, que deben ellos demostrar vidas consagradas, apartados para el Señor. Cuarto, es Éxodo 29, versículos 4 al 9. Pero versículo 4, la última parte, los lavarás con agua. Versículo 4. Versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y los ungirás. Así tenemos lavamiento y unción. Lavamiento con agua. Agua muchas veces se refiere a la palabra de Dios como un símbolo. Debe tener su mente lavada de la palabra de Dios, ¿verdad? Su corazón lavado de la sangre de Jesús y también de la palabra de Dios. Vivir vidas limpias y lavadas por la gloria del Señor. Cuando fuimos a la universidad hace 50 años ya, es que puse en Facebook, salió una foto de mi primer año en Bob Jones, que fue precisamente 50 años atrás de ahora. La foto fue sacada 50 años atrás. Así que mi hijo Seth lo puso allí en Facebook hace unos años y se apareció, así que lo compartí. Pero el hecho es que en ese año, yo recuerdo todavía que el presidente de Bob Jones, que era Bob Jones III en aquel tiempo, su primer sermón, antes del sermón, fue como, jóvenes, voy a advertirles, aquí en la universidad cristiana vamos a lavarles el cerebro. Y el hecho es que cada universidad hace eso, solo los otros no son honestos de eso. Pero dice, vamos a predicarles el agua de la palabra de Dios, porque ustedes vienen con mentes sucias del mundo, de pecado, de cosas, de malas ideas mundanas y hasta diabólicas. Y vamos a predicarles la Biblia y salir de aquí con sus cerebros lavados, limpiados con la palabra de Dios. Eso es lo que quiero, ¿verdad? Que ustedes tengan su mente y su corazón bien lavado de la palabra de Dios y ungido del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 20 y 27 dice, cada cristiano, si es cristiano sincero, tiene la unción del Espíritu. Pero esto habla entonces que el poder del Espíritu, la dirección del Espíritu, el entendimiento del Espíritu, la llenura del Espíritu Y el llamado especial, Dios ha dado un don a cada uno por su Espíritu Santo. Y el Señor le ayuda a servirle en el poder del Espíritu. Así que debe ver a estos hermanos que son diáconos como ungidos. Debe ser evidente que quieren andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu, y vivir vidas con las mentes lavadas de la palabra de Dios, limpios y consagrados al Señor en el poder del Espíritu Santo. Capítulo 29, versículo 26. Tomarás el pecho de carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mesearás. Hay que dar gracias por su comida. Mecer es la idea de ofrenderlo al Señor como ofrenda mecida y será porción tuya. Tenía que comerlo en el tabernáculo. El hermano Ricardo Brito acaba de enseñar de Juan 7, la semana pasada de Juan 6, donde habla de Cristo, comer la carne de Cristo. Y así es que decimos, ¿cómo comer la carne de Cristo? Bueno, espiritualmente hablando, Juan 6, 63, esas palabras que les hablo son palabras espirituales. Pero la cosa es comunión íntima con Cristo. Vivir de Cristo como tu fuerza, como tu vida, como tu pan de cada día, ¿verdad? Y así vivir cerca de Cristo, la idea del tabernáculo, es donde Dios estaba en comunión con el pueblo de Israel. Y dice, el sacerdote debe estar siempre comiendo de Cristo. Y esto es la mejor comida que hay, ¿verdad? Estar contento con lo que Dios le da. Y vivir cerca del tabernáculo, cerca de Cristo, que tabernaculó Dios entre nosotros en Cristo, Juan 1:14. Así que vivir cerca de Cristo y comer diariamente de Cristo en íntima comunión con Cristo. Así es lo que esperamos de los diáconos. La sexta cosa, que es la primera para hoy, y a ver si en 15 minutos puedo predicar un sermón que es de una hora, ¿ok? Vamos a ver. Capítulo 32. Versículo 19. Éxodo 32, 19. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, vio un becerro de oro que estaba por allí y vio la gente danzando y ardió de ira Moisés y arrojó las tablas de los 10 mandamientos. Ustedes ya han roto los 10 mandamientos. Voy a romper esas tablas para mostrar que ustedes han roto los 10 mandamientos y que los quebró al pie del monte. Y tomó entonces el becerro que habían hecho y los quemó en fuego, porque Aarón había hecho un becerro de oro, y él lo rompió, Moisés lo rompió, y lo hizo pedacitos, incluso hasta polvo, y entonces lo molió hasta reducirlo a polvo, esparció eso sobre las aguas, y dijo, todos ustedes a beber del agua, tú quieres adorar a ese Dios, comer de tu Dios, van a beber de tu Dios, en el polvo que es oro, que está en las aguas, y les forzó a beber el agua, y muchos se enfermaron y murieron de eso. Y dijo Moisés entonces a Aarón, versículo 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Pero es Aarón que hizo eso. Por escuchar al pueblo, siempre queremos echar la culpa a otros. Un líder no echa la culpa a otros. Él quiere guiar a los otros en sendas de justicia y él, si no lo hace, acepta la culpa. Versículo 32. Respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces el pueblo inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses. Haznos dioses. ¿Dios no es suficiente? ¿Tú vas a seguir al pueblo cuando el pueblo te pide a pecar? Es que los diáconos, entonces, tienen que aprender no oír el pueblo cuando el pueblo le pida a pecar. No hacer becerros de oro y no decir mentiras, porque aquí encontramos que Moisés, él está diciendo aquí, versículo 23, haznos dioses, dijeron, que vayan delante de nosotros. y el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le ha acontecido. No sabía dónde estaba Moisés. Estaba en la nube, en el monte, y en la nube negra no podría ver dónde estaba, si estaba allí o no. Y él le respondió, ¿quién tiene oro? Dijo Aarón. Me lo dieron, lo eché en el fuego y ¡pum! ¡Milagro! Salió este becerro del oro que eché en el fuego. Será de Dios. ¡Mentiroso! Él formó eso. No salió ¡pum! Como una magia del fuego. ¡Mentira! Cuando nosotros empezamos a escuchar la voz del diablo por medio de hasta personas, damos excusas y hasta mentiras por hacer lo que dice. Oh, Dios me guió para hacer esto. Dios me guió para tener bailes en nuestra iglesia. Dios me dio para usar música mundana en nuestra iglesia. Dios me dio para servir vino a los hermanos en la iglesia. No, Dios no guió en esas cosas. ¿Por qué digas mentira? Eso es mentir profundamente. Así que es porque tú querías rendirte al pueblo de Dios cuando te pidió a pecar. Es que si usted me da una buena sugerencia, por favor, necesito todas las buenas sugerencias posibles. Pero si usted dice, pastor, tengo una buena idea, vamos a usar música mundana y bailes y atraer muchos jóvenes a la iglesia, y yo me rindo a usted por hacer lo que está contra mi conciencia y creo que contra la palabra de Dios, Dios nos va a juzgar como una iglesia tremendamente. Así que dice en versículo 25, Moisés miraba que el pueblo estaba desenfrenado, hacía pecado lo que querían. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. Trae vergüenza al mundo cuando mira iglesias que no son fieles, que no son firmes, que no son bíblicos, que hacen cosas mundanas. Y el mundo se ríe de iglesias así. Ah, yo voy a esa iglesia, es lo mismo como en mi discoteca, en mi cantina por allí, ¿verdad? Me gusta ir a ese. Escuchamos de una persona hace un par de años de visitar su casa. Dijo, yo voy a tal iglesia porque en esa iglesia, oh, baile, chistes, el púlpito, puros chistes, ja, 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 ja. Me gusta, es que todos se reían. Y eso fue en el día de la resurrección. Nada de la santidad de Jehová para la crucifixión, la resurrección, puros chistes. Allí en ese día, dijo el Señor, en esa iglesia. Y el hecho es que eso es vergüenza de los enemigos de Dios. Eso es una cosa que trae vergüenza cuando no queremos. Queremos dar la excusa, pero dice, ¿por qué el pueblo está desenfrenado? Porque el líder lo permitió. Muchos padres, ¿por qué mis hijos están desenfrenados? Porque Aarón lo permitió. El papá lo permitió, la mamá lo permitió. Tú eres el padre, tú eres la madre. Hoy en día yo sé que la idea es que los hijos determinen cómo hacer las cosas. Mamá y papá, todos lo hacen. Tienen que permitirme en esto. Y tú dices, ok, para mantener amistad con mi hijo tengo que permitirle. Está bien, pero entonces estará desenfrenado. Va a ir al mundo. El hecho es que está diciendo, entonces versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, los siervos de Dios que limpiaban el campamento y mantenían el tabernáculo. El hecho es que esta es la pregunta, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. No puedo ser como Aarón y escucharles que si ustedes me piden hacer una cosa mundana. Si me da buenas sugerencias, quiero sus buenas sugerencias. Pero si quiere sugerirme que hagamos una cosa que es contra la Biblia, lo siento, tengo que tapar mis oídos y decir, ¿quién está conmigo? Muchas veces hay iglesias que, ¿cuántas iglesias ya no tienen ni un servicio domingo por la noche o oración el miércoles la noche o no tienen visitación? Y nosotros por COVID pocas veces tenemos esto ahora, pero no porque la gente dice no tengamos visitación. Es que en esta iglesia siempre, desde el principio, Juan y Estela han estado aquí desde el principio, ¿verdad? Ellos saben que yo dije desde el principio, si nadie más viene a la oración el miércoles, vamos a tener oración el miércoles. Si nadie más viene sino mi familia al servicio domingo por la noche, vamos a tener un servicio domingo por la noche, por la mañana en la escuela dominical. Si nadie más sale conmigo para tocar puertas, voy a salir para tocar puertas. Si nadie más viene para tiempo de oración, vamos a tener tiempo de oración. Y así era, y por muchísimo tiempo. Era mi familia y 2-4 personas más, pero dije, no, no vamos a dejarlo. Y esto pasa hoy en día. Si muchos no pueden venir a la junta de oración, vamos a decir, no vienen muchos, así que no vamos a tener junta de oración, porque muchos no vienen. No, yo voy a decir, aunque nadie viene, yo voy a tener junta de oración y yo voy a estar allí mientras que Dios me da la salud para hacerlo. No voy a escuchar las peticiones. Pastor, es mucha molestia tener una junta de oración, además del servicio domingo por la mañana. Por favor, ¿por qué tienes tanto servicio? Si no quieres venir, que no vengas. Tú no tienes que venir, pero el hecho es que yo siento que debo tener algo, hacer algo. Y no debo escuchar la voz de personas que digan, ay, no hagamos esto o otra cosa, ¿verdad? Si siento que Dios dice que debemos hacerlo, aunque soy uno con Dios, eso hace la mayoría. Uno con Dios es la mayoría. Y no digo que usted tiene que hacerlo, pero digo que vamos a tenerlo. El Instituto Bíblico lo mismo. Ayer ofrecí el Instituto Bíblico para todos la iglesia. Nadie pudo venir de las mujeres. Una, la hermana Stella, llegó tarde para servir. Pero el hecho es que muchos de ustedes no podrían. Están trabajando. Estaban ocupados. Muchos ocupados mirando la tele, pero lo mismo. Están ocupados. Otros están bien ocupados en cortar el zacate. Estaban trabajando duro. No podrían venir. Así que en toda la iglesia teníamos 6 hombres que podían venir. Gracias al Señor. Y de otra iglesia, otros 5 o 6 que venían de otras iglesias de Oakland y por allí, gracias al Señor. Pero el hecho es que, mira, la gente no quiere el Instituto Bíblico, no van a venir. Cancelemos el Instituto Bíblico de aquí en adelante. No más Instituto Bíblico. O yo digo, aunque nadie venga, pero 2 personas, vamos a tener Instituto Bíblico para las 2 personas. Y esto es lo que hemos hecho aquí. No le culpo si no puede venir. Usted tiene cosas que hacer, tiene familia, tiene zacate, tiene platos, tiene que ir de vacaciones a veces, tiene que hacer las cosas con tu familia. No le culpo por eso. Ahora, si usted estaba allí mirando la tele, en vez de estar en el instituto, ya es otra cosa. Pero el hecho es que muchos no pueden, trabajan, no pueden, yo comprendo. Así que nadie en nuestra iglesia de 150 personas puede, sino 4. Ok, lo tenemos para 4. Y si no vienen los 4, lo tenemos para 2. Pero tenemos que obedecer al Señor. Y los diáconos tienen que aprender eso. A tapar los oídos cuando la gente diga, diga al pastor, por favor, que deje de levantar ofrendas, porque eso nos molesta. Deje al pastor que deje de tener servicio domingo por la noche porque ya hemos estado por la mañana. Deje al pastor que no tengamos junta de oración o junta de varones o junta de damas en oración los martes porque es demasiado trabajo. Bueno, si yo no tengo salud para hacerlo, no lo hago. Y si usted no tiene salud o habilidad de venir, no venga. Pero mientras que Dios me llame para hacer algo y me da fuerza para hacer algo, creo que tengo que obedecer a Dios más que los hombres. Y no le culpa a usted si no participa en todas las cosas, ¿ok? Pero examine su corazón, porque a veces me pregunto si alguno más no pudiera haber estado aquí para aprender la palabra de Dios y la ética de cómo servir a Dios éticamente, y el Nuevo Antiguo Testamento, y cómo enseñar la palabra de Dios, que eran los 3 temas de ayer. Pero muchos no pueden. Pero eso no significa que voy a abandonarlo. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Capítulo 33, ahora versículos 14 y 15. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo, dice Dios, y te daré descanso. Porque primero dijo Moisés, yo no voy a ir contigo. Tú vayas para servirme, pero yo no voy a ir contigo. Y versículo 15, Moisés respondió, si tu presencia no va de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué está diciendo? Moisés dice, mira, yo no voy a ir para servirte a Dios, sino voy en el poder de Dios. si la presencia de Dios no está conmigo. Así que no subir a ministrar sin la presencia del Señor. Los diáconos, espero que si van a hacer algo, primero van a orar. Buscar la presencia y el poder del Señor, la dirección del Señor, que estén en la presencia del Señor en oración. Y así, cuando yo subo al púlpito, no debo subir. Si el Señor no me ha llamado, y si el Señor no viene conmigo para ayudarme a predicar la palabra de Dios. Uno, dos, tres, cuatro cosas más y vamos a dejarlo allí porque di mucha introducción y aquí solo dos cosas básicas, pero necesitas la presencia de Dios para servir a Dios. No trate de servir a Dios sin su presencia. Y segundo, no escuche otras voces más que la palabra de Dios y el Espíritu guiando por la palabra de Dios para hacer lo que debe hacer. Y entonces Dios le va a guiar y bendecir grandemente. La próxima vez, a lo mejor el miércoles, termino este estudio. Vamos a ver si el miércoles en otro tiempo. Pero la próxima es no hacer alianza con el mundo. Después de eso, brillar cuando usted sirve al Señor. Y finalmente, deja al Señor recibir toda la gloria. Cuando la nube llena el templo, no podrían servir para dar gloria a Dios y reconocer que si algo bueno se hace, es Dios el que lo hace. Yo tengo que dar toda la gloria a Dios. Vamos a hablar de eso a lo mejor el miércoles. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado, una vez más pedimos que sea tu nombre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, aquí en la tierra, en esta iglesia, en nuestras familias, tal como se hace en el cielo. Señor, ayúdanos a confiar en ti para el pan de cada día, para nuestra fuerza, nuestra necesidad, y ayúdanos a confesar todo pecado honestamente delante de ti. Señor, ayúdanos a vivir vidas honorables y hasta hermosas para ti. Ayúdanos, Señor, orar unos por otros, como con los nombres de los otros hermanos grabados en nuestros corazones, pendientes cuando tienen necesidades. Ayúdanos, Señor, ser personas que confiamos en tu oración y ayúdanos a llevar en nuestras frentes un dicho espiritual, invisible para los hombres, de santidad a Jehová. Ayuda que todos vean la santidad de Dios en nuestras vidas, que estamos consagrados a Dios y tratando de vivir vidas santas. Y ayúdanos siempre a lavarnos con la palabra de Dios y confesión y confiando en la sangre de Cristo para limpiarnos y entonces confiando en la unción del Espíritu para ayudarnos a entender la Biblia y hacer tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, andar cerca de Cristo, siempre en el tabernáculo, en comunión con Cristo, comiendo de Cristo el pan de vida que es Cristo. Ayúdanos, Señor, no escuchar la voz de personas que nos piden a hacer menos para Dios, a dimitir y pecar incluso y contra la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, siempre que subimos para ministrar, siempre ir con la presencia de Dios, orando primero y encomendando nuestro camino, nuestro mensaje, nuestro servicio a Dios, confiando en su presencia, Emmanuel, Dios con nosotros. Y sin eso, no subir. Reconocer que no podemos predicar o servir sin la presencia de Dios. Así ayúdanos, Señor, a glorificarte, como la Biblia dice aquí, y las otras cosas que veremos a lo mejor el miércoles. Que cada uno aquí se entregue al Señor, porque así preguntamos, Señor, ¿quién irá conmigo? ¿Quién irá conmigo? Si todo el mundo está disfrutando de carnalidad y mundanalidad y pereza, ¿quién irá conmigo? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ayuda, Señor, que muchos respondan. Heme aquí, Señor. Úsame a mí. Envíame a mí. Yo voy a juntarme con el pastor y los diáconos y servir a Cristo, aunque nadie más lo haga. Heme aquí, Señor. Úsame a mí. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Terminemos entonces, mi corazón examina hoy, 382, Si tú quieres oración pública, le invitamos a pasar adelante. Puede venir y decir, mira, ya veo en estos textos que yo debo hacer más para Dios. Yo debo alejarme de otras influencias y presentarme a servir más a Dios, aunque nadie más va conmigo. Yo quiero servir a Dios como Él me guía para hacer en su poder. O he tratado de servir a Dios, pero muchas veces mi mente está sucia de las cosas que permito en mi mente durante la semana. Y yo necesito llenarme más de la palabra de Dios para lavar mi mente, llamarme más del Espíritu Santo para ayudarme a vivir santamente para Jehová. Si tú quieres oración para ser el siervo de Dios que Dios quiere, yo le pregunto, ¿quién se juntará conmigo para servir a Jehová? Y le invito, si quieres oración para eso, hasta venir adelante si deseas. Cantemos. Me damos gracias por tu palabra, aunque nadie viene para decir públicamente, yo voy a juntarme con el pastor y con el Señor para hacer más para Dios. Espero que en muchos corazones tú estás obrando para que cada uno piense y diga a ti, Señor, úsame a mí. Quiero seguirte, aunque no voy delante para pedir oración por eso, quiero seguirte y así, Señor, me consagro a ti para tu gloria. Ayuda que cada uno sea fiel a ti, consagrado a ti, lleno del Santo Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo.